Esto es Gestiona Radio. Somos como tú.
Gestiona Radio Valencia 107.1 FM.
Capitán, un objeto identificado aparece en la pantalla del radar. Levante el periscopio y verifique de qué se trata. Son tres tíos con micros en una barca. Levantamos el periscopio para hablar de cine, cultura y entretenimiento de la mano de Fernando Valencia, aquí en Gestiona Radio Valencia.
Y ahora sí, por fin es viernes y por tanto aquí nos encuentras un día más en la 107.1 Gestiona Radio, compartiendo contigo los mejores temas del cine, la cultura y del entretenimiento. Estés trabajando de puente, vamos a animarte la siguiente hora y lo hacemos levantando el periscopio como siempre con la canción de la semana.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've found, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
Estás escuchando El Periscopio con Fernando Valencia.
Pues sigues aquí en la 107.1 Gestiona Radio. Hemos levantado el periscopio al ritmo de Tina Turner con GoldenEye, perteneciente a la banda sonora de la película de James Bond con el mismo nombre, que se estrenaba en 1995. ¿Y por qué esta canción? Pues hay una razón muy concreta para haber elegido este tema de inicio. más allá de que yo sea un fan incondicional, como todos sabéis, de la gente 007, pero para hablar de auténticos fans, creo que es justo hablar de uno de los clubs más importantes de España, el agente 007, y nosotros que Archivo 007, y tenemos a dos de sus propulsores, promotores, fans incondicionales. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Fernando. Un placer.
Buenas tardes, gracias por estar aquí. Mi nombre es Ramón.
Encantado de estar con vosotros.
Yo sí que estoy encantado de que por fin estemos rodeados de auténticos fans de 007. Bueno, yo creo que me contéis un poco cómo funciona este club. Yo os veo muy presentes en las redes, sé que sois uno de los mayores clubs que hay en España, y contadme un poco cómo funcionáis, cuál es, cómo nace el club, cómo se mueve actualmente, qué hay que hacer para ser socio. Por partes empezamos, si queréis, por qué hacéis ahora mismo, qué hace el club.
Bueno, en primer lugar, para lo mejor es entrar en la página web, www.archivo007.com, porque ahí tienes toda la información, muy fácil de encontrar además. Primero nació como web, luego hicimos un foro, que también podéis entrar y discutir de cualquier cosa ahí sobre el tema de James Bond, que os va a volver locos. Y bueno, ahí tenéis también la información de cómo haceros socios del club de fans. Es un club de fans pues típico y tópico cinematográfico. Y entonces se paga una cuota, que si eres agente 00, claro, son 20 euros al año, y agente sencillo 5 euros. Claro, la diferencia es que con el de 20 euros, que es agente 00, pues tienes acceso a concursos todos los meses.
¡Qué maravilla!
Todo tipo de regalos.
¿20 euros al año, dices? Sí, al año. No es nada.
Exacto. Y tenemos tres revistas digitales y una revista en papel, física, al año, que se entrega en febrero o así. Que bueno, pues si eres socio 00, pues la tienes directamente. El socio normal, pues no. Sí. Y entras, te digo, entras todos los meses, hay un concurso, recibes un pack de bienvenida con tu carnet de agente 00, como debe ser, con tu número, unas postales y unos regalos, unos pins, en fin, lo típico. Y bueno, pues te da acceso también a varias cosas, varios actos que hacemos a lo largo del año, que si quieres luego pasamos a comentar.
Pues sí, ¿hacéis encuentros de fans?
Sí, bueno,
yo me imagino que no solamente operáis aquí en Valencia, también estaréis en otras ciudades, luego hacéis algún tipo de concentración.
Sí, hacemos una vez al año una convención en Madrid, siempre suele ser en Madrid, bueno, y ahí nos juntamos todo tipo de gente de España. Sí que es verdad que nosotros, los que somos aquí de Valencia, pues nos vemos más, pues tenemos ya una cierta relación, pero una vez al año pues siempre hacemos esta convención del club. Y bueno, la verdad es que encuentras todo tipo de gente, o sea, gente de, no sé, gente más de mi edad, yo tengo 30 años, pero puedes encontrar gente de... De 40, 50, no
dilo,
sé.
Dilo. Le estás mirando, además. Como nadie lo ha visto.
Como Ramón, que no quiere decir que sea mayor, pero. Han venido niños.
Tiene la edad de James Bond, nada más y nada menos.
La edad de James Bond. Daniel Craig. La edad perfecta.
Pero está mejor conservado que Daniel Craig, ¿eh?
Sí, sobre todo la última.
También es cierto que a mí no intentan matarme cada 5 minutos.
Eso es verdad. Eso relaja mucho.
Pero que ya te digo que es. Puedes encontrar todo tipo de gente y lo pasas fenomenal y. Pones muchas cosas en común de Bond y lo pasas muy bien.
Bueno, es verdad, me está aquí Pablo reclamando atención. Tengo que presentar a Super Pablo Ross, disculpa, hemos tenido inicio tan atropellado.
Siempre te pasa lo mismo, ¿eh?
Sí, me olvido de ti.
Además, yo estoy especialmente interesado porque quiero ver si da la licencia para matar, ¿la dais? Eso a mí me interesa.
Te tienes que hacer socio para verlo.
Pero premium.
Sí, pero la licencia para matar es que eso lo da el gobierno británico.
Ah, vale. Bueno. Claro, hay que ir a Londres.
Y creo que más ahora con los rusos. Ahora sí que las están expidiendo fácil. Fácilmente.
Oh, vaya, menudo tema.
Pero oye, está viendo. Yo creo que la próxima peli de Bond va a ir un poco por esos derroteros, ¿no? Nos están dando tanto material. Volvemos a la Guerra Fría, ¿no? De algún modo.
Sí, se está rumoreando un poco.
Os voy a ser sincero, yo prefiero estos thrillers de la Guerra Fría, este tipo de bandos, que el tema de la yihad y todo esto, que la verdad es que ya se ve en todas partes, en Homeland, en Jack Ryan, yo creo que ya es un poco reiterativo. También. Yo también prefiero esa.
Es más la línea de espionaje, ¿no? Sí, un poco como desde Rusia con amor.
Sí, exactamente.
Que va un poco por ahí la línea.
Explicaba muy bien, era un buen pasaje sobre la Guerra Fría desde Rusia con amor. Sí, echo un poco de menos eso en las películas de Bond.
Sí, pero bueno, ya pasó en los 90 con GoldenEye, por ejemplo, se ve. que claro, la Guerra Fría se enfrió demasiado, digamos. Los rusos ya no eran tan malos, cayó el telón de acero, vimos que los tanques eran de broma, que no eran tan potentes. Entonces, como enemigo, digamos que perdieron mucha
credibilidad.
A mí todavía me asustan, ¿eh? Yo siempre digo que sí, bueno, los rusos sí aún la tienen que liar.
Sí.
Aún les ha quedado
Ahora está la mafia rusa.
Aún queda algo pendiente.
Ah, sí. Ah,
claro,
pues.
las películas ahora, si te fijas, los malos rusos son de las mafias rusas.
Sí que es verdad.
Y ahí sí que ha entrado un poquito Bond, sí que se ha visto lo de las mafias rusas. Por ejemplo, sí, GoldenEye, sí. La gente Trevelyan, que acababa trabajando para las mafias rusas. Entonces,
bueno, y Valentín Dimitrovich está ahí metidísimo, Sikorsky. Es una maravilla.
Lo que pasa es que hoy en día se ve en la etapa Craig, en la nueva etapa, lo que más miedo da casi es el que nos tengan tan controlados, el miedo a la información.
Sí, desde luego en la última, sí, bueno, en la última y en la primera, es verdad. Sí, bueno, que en la primera digo la anterior, en Skyfall, que sí, conecta directamente con Spectre.
Ya hablaban de eso y lo desarrollan más en Spectre.
Sí, que es
Spectre,
verdad.
La organización, pues se dedica a eso, a desde las sombras controlarlo todo, tienen toda nuestra información.
Es verdad que
un poco más por ahí.
Es verdad que se acusa mucho ese cambio de guardia entre lo que era el espionaje tradicional. Y lo que es el tema de los drones, la tecnología.
Ahora entra la tecnología, ¿no? Lo que decía Ramón en la última de Spectre, va muy a fondo de eso, que es como una propia organización ya controla todo, digamos, lo más gordo del mundo, que puede ser la inteligencia británica o...
Efectivamente,
una especie
así
como
es.
Como un gran hermano.
Exacto.
Algo
exacto.
Así.
Es que eso es lo que da miedo.
Es un gran hermano muy perverso.
Sí, además ahora, claro, tú piensas, yo qué sé, Google o empresas de estas, que es que lo tienen todo, pero de todo el mundo además. Sí. Es que eso es así.
De todas formas, ahora vamos a entrar en un tema muy controvertido y os tengo que poner a todos en esta tesitura. Yo juego con ventaja porque sé Pablo lo que piensa, pero os tengo que preguntar a vosotros.
No lo sé,
sí,
todavía.
Sí, sí. Os tengo que preguntar, ¿quién es el mejor James Bond para cada uno de vosotros? Para cada uno de vosotros, porque claro, eso es muy personal y muy subjetivo. Ramón, cuéntanos.
Bueno, pues yo lo que digo siempre, yo no tengo... Mi James Bond favorito es James Bond. No tengo un actor favorito. Hoy
estamos.
En día. Ah, lo siento.
Un clásico.
Pero cuando lo fue, ¿quién era?
A ver, en mi época, cuando yo era jovencito, estaba Roger Moore, pues cuando lo conocí. Entonces, al James Bond que más cariño le tengo es a Roger Moore.
Pues tenía que haber preguntado así.
Exactamente.
¿Qué James Bond tienes más cariño?
Claro, ¿a quién me tiene más cariño? Porque a vosotros supongo que os pasará igual que el Bond que ves por primera vez en cine, cuando eres más o menos pequeño, y te atrapa el personaje, es tu Bond.
Sí, además es que yo te tengo que confesar, bueno, cuéntanos tú también, Ricardo, ¿cuál es el
yo
tuyo?
Yo sí que me voy a mojar.
Por favor, aquí que se moja.
Yo me voy a mojar. Ahí. Yo, por ejemplo, yo empecé con Bond, con Pierce Brosnan, pero para mí el mejor es Sean Connery. Voy a ser muy clásico.
No, es una respuesta.
Voy a ser
es
muy clásico,
respuesta,
pero
es una respuesta
te voy a dar una respuesta con mucho sentido.
Nadie discute eso.
Son películas de los años 60 y yo he crecido con películas de los años 90 y yo me pongo Goldfinger. Y a mí Sean Connery me impresiona muchísimo.
Caña. Yo creo que Sean Connery era un poco la unión de todas las cualidades de Bond, que luego cada actor se dedicó a resaltar con más dureza.
Sí, unos más que otros.
Unos el sentido del humor, otros más la brutalidad. Sí, bueno, él era un compendio de todas esas.
No, yo creo que el que hizo el compendio, y perfecto, fue Brosnan.
Ah, bueno. Pensaba que ibas a decir Timothy Dalton.
No, es que el bueno
te pido... Bueno, pues efectivamente
Brosnan es el Max Mix, digamos, el conjunto.
Sí, por cierto, lleva un buen seguro en el BMW.
Tiene, cuando hace falta, la dureza de Connery y el humor de Roger Moore. Porque Roger Moore era demasiado.
Sí, no es un humor tampoco tan exagerado.
Exacto,
como,
entonces
como Roger Moore,
hizo el compendio de los dos. Con lo cual es muy buen James Bond, un James Bond genial. Pero se dedicó realmente a coger un poquito de aquí, un poquito de allá. No fue original.
Lo mejor de cada uno,
claro,
¿no?
Claro. Mucho se la achaca. Sin embargo, por ejemplo, Daniel Craig, ahora...
Es como un tío demasiado duro, ¿no?
Pero ha hecho algo que era muy difícil.
La última
ha hecho algo que era muy difícil. Interpretar a James Bond como si no lo hubieran interpretado antes.
Sí, ha hecho su propio James Bond.
Claro, eso es muy difícil después de cinco actores.
El literario.
Claro.
Él se ha basado...
No, pero de todas formas, mucha gente me dice esto, lo del literario, y yo no estoy del todo de acuerdo. El literario tenía mucho de esto, pero el literario era un auténtico gentleman con otro tipo de...
Son muy de Pierce Brosnan, los rasgos de James Bond en literario.
Sí, yo creo
que lo estaba leyendo antes de venir.
Los rasgos literarios, yo creo que se acerca más a Timothy
Dalton
que a todos los demás. Sí.
Pues no lo tengo muy localizado. Voy a echarle un ojo mientras hablamos.
Sí, busca.
Pero.
Pues la alopecia incipiente, quieres decir. Pero toda cosa...
No, pero es que el tema de Timothy Dalton es muy interesante porque Timothy Dalton, yo creo que vino de la época de Roger Moore. ¿Vale? Que era una época, pues, son películas que la gente iba con su familia,
Son más blandas.
Más blandas. No voy a decir comedias, pero sí que
sí, eran más paródicas.
Más paródicas. Sí,
ahora que lo veo ya lo relaciono más. Y también se parece a Pierce Brosnan. Ahora que
tiene, sí, son los más similares entre sí.
Morenos con ojos azules, entonces...
El James Bond literario no es un hombre guapo. Y Pierce Brosnan lo es. El James Bond literario es atractivo. Así
también
como lo escriben.
Es.
Sí, pero no es guapo. Pero, si te fijas en las novelas, sí, nunca le
tiene, sí, pero tiene un aspecto más rudo, tiene una cara... O sea, es algo ese más... gesto taciturno, ¿no? Que dicen las novelas tantas veces.
Tipo duro, peligroso, sí. Lo que atrae.
Sí, pero un tipo duro más hacia Humphrey Bogart que hacia Daniel Craig. Esto hay que decirlo. Porque
lo de Daniel Craig fue una cosa que...
Yo me pregunto... Porque es una cuestión que yo pienso cada vez que veo las películas. Hay dos cosas de Daniel Craig que no me gustan. ¿Por qué tiene que llevar los trajes tan ceñidos? Esa es la primera. Y la segunda, no, ¿tiene que estar tan fuerte? ¿Esto es necesario?
No, de hecho, cuando se estrenó Casino Royale y sale la escena del agua...
Como molaba cuando hacía... ¿Pero te refieres a cuando dio la rueda de prensa?
No, en la película, cuando sale en la playa, aparece en la playa, que es un homenaje a Úrsulo Andrés.
Pues esa escena que sale súper cachas, dice, igual a las chicas de ahora les parece atractivo, ¿vale? Pero no es guapo, que es lo que estábamos hablando antes. Daniel Craig a mí no me parece guapo.
Pero tampoco distinguido, entonces.
Sí que es verdad que los demás Bonds...
Pero yo no estoy de acuerdo, creo que con Craig es injusto. Solo se fijan cuando va de duro, que va casi todo el tiempo, pero luego cuando se pone el smoking le sienta bien y se mueve.
Sobre todo el smoking.
Y es capaz de pedir una bebida sofisticada como el Vesper en Casino Royale.
Sí.
Porque los otros Bond siempre se limitaron a pedir el Martini revuelto no agitado, pero él pide todo como en la novela, pues con toda la mezcla, y es rodajita de limón al final.
Pero para mí sigue siendo, le falta un poco de clase. Tiene cosas mucho mejores que ninguno de los actores anteriores ha conseguido tener. Y es verdad lo que tú has dicho.
Pero porque han querido acercarlo más, digamos, al realismo. Que es un agente secreto, aunque James Bond siempre será fantástico, pero para acercarlo un poco más a la realidad, es decir, a la hora de pelear tiene que ser un asesino, una bestia. Entonces hay poca broma. Luego en el casino, cuando está con la chica, pues sí, y lo hace bien, y bromea, o la conversación.
Sobre todo en Skyfall, yo creo que en Casino y en Skyfall son los dos puntos en donde se puede ver más a James Bond de las novelas. Esa retórica afilada, ese disfrutar del peligro, ¿no?
En Spectre yo creo que ahí Daniel Craig se ve un poco más el Bond de los anteriores.
Sí.
Pues recuerdo una escena cuando baja del paracaídas.
Sí.
Vale, y buenas está ahí el basurero y dice buenas noches y se coloca el traje. Sí.
Eso es muy Bond.
Muy Brosnan al mismo tiempo.
Sí. Es que Brosnan era Moore también.
La imagen que yo tengo en la cabeza, por ejemplo, al hablar de Bond es de Pierce Brosnan.
Claro.
Ya, a mí me pasa lo mismo que a ti, pero lo mío además es más subjetivo porque yo lo recuerdo. Yo de pequeño recuerdo perfectamente la serie Remington Steele con mi madre. Y fue mi madre un poco, ¿no?, la que me introdujo en el mundillo de Bond, en el mundillo de Remington Steele en su momento. Ella también es muy fan de Roger Moore y tal, y es un poco la que me dio las claves, supongo, que para querer a ese personaje de la forma que yo lo quiero y me acerco a él. Sí que es verdad que quizás eso me limita para valorar otros aspectos de Daniel Craig, por ejemplo, que reconozco que es un actor maravilloso, y además es el único Bond con el que yo tengo una foto, quiero decirte, tampoco puedo quejarme. No os voy a engañar, y muchas veces pienso, si pudiera cambiar, pues a lo mejor sí me hubiera hecho una foto con Pierce Brosnan, si hubiera tenido ocasión en algún momento.
A ver, nosotros
quizás este tío no me lo hubiera permitido, pero...
Con Josh Lance.
Sí. Pero mira, por ejemplo, a Pierce Brosnan se le achaca...
Josh Lance en mí me gustó, ¿eh?
Sí.
Mira, a Pierce Brosnan se le achaca mucho todo lo contrario, que era demasiado elegante.
Demasiado. Puede ser.
Y un poco de acuerdo estoy, porque no sé si habréis visto su película... ¿Cómo se llamaba?
¿El caso de Thomas Crown?
No, la que hace de indio. No de indio, sino...
Búho Gris.
Ahí es tan extraordinariamente elegante, porque sin poder evitarlo, él lo es, que es difícil creerse el personaje. Porque lo ves vestido de indio,
verdad.
Pero parece un noble británico disfrazado de indio.
Sí, es verdad. ¿No?
Es demasiado. Entonces, yo conozco, por ejemplo, a mi ex, no le gustaba Pierce Brosnan porque decía que parecía un vendedor del Corte Inglés. Es que es tan elegante para todo.
Ese te vende lo que sea.
Claro, pues no le gustaba por eso.
Este te vende lo que sea.
Pues por eso digo que...
Pero no conseguía venderle a su mujer, que era James Bond. Claro, estaba haciendo mal ahí.
Hombre.
Claro, por eso lo que se le achaca a uno también se le achaca a otro, lo contrario. Entonces,
hombre, nunca se puede agradar a todos.
Claro,
estas
es difícil.
Cosas.
Es difícil.
Es que Pierce Brosnan no hacía falta que hablase.
No.
Y eso también es importante, porque también dices
mira, Ramón, Brosnan, que la gente Brosnan era muy... el James Bond cinematográfico, el mito cinematográfico que se creó a partir de Goldfinger, el exagerado, el de cómic, digamos. Uh-huh. Ese hombre que nunca se despeina y que tiene misiles en los coches y cosas así. Él era el perfecto para interpretar ese James Bond. Por eso digo que no me puedo elegir un actor solo.
No, claro, porque todos tienen...
Si quiero ver a ese Bond, claro, a ese Bond fantástico de cómic, tengo a Brosnan o a Moore. Pero si quiero ver un Bond más realista, que se despeina, que le pegan, que sufre, pues están Lazenby, Dalton, Craig, Connery.
Y Lazenby, que también ha sido muy maltratado, a mí me parece extraordinario como Bond. Sí. Yo también te tengo que decir que el actor que le ponía voz, que por cierto, no sé si sabréis, que el mismo actor que le ponía voz era el Kincaid de Skyfall, y Judi Dench era la condesa Teresa de Vincenzo. O sea, vuelven a coincidir en una peli de James Bond, pero realmente no tiene nada que ver. Pero bueno, el caso es que yo creo que hizo un muy buen papel, y creo que se fue, era un tío muy inmaduro como persona y como actor. Efectivamente no había hecho nada como actor, comentábamos fuera, pero yo creo que se fue por discrepancias con el tema de los productores y el guionista, sobre todo, porque tenía cada pirula.
Bueno. No, en realidad él se fue porque, y lo ha dicho, él lo ha admitido mil veces, porque se dejó aconsejar por un gurú de la época, que se hizo amigo de él, en los años 70.
Sí.
Pues se dejó aconsejar, el gurú este le dijo que James Bond estaba acabado en los 70.
No, pues pero eso lo propició. Pero eso lo propició un encuentro que tuvieron, un pequeño roce con los productores, porque para promocionar la película.
Sí, se dejó barba.
Se dejó barba.
Pero es que viene de ahí. Es que viene de ahí.
En Estados Unidos iban a hacer una premiere, ¿vale? Que supuestamente iba a ir él. Y dijeron que con esas pintas no iba.
No.
Entonces llevaron a Tracy. Vale, a Diana Ring.
Y él se pagó su propia gira por su cuenta.
Pero digo que viene de ahí. En los años 70 empezó a llegar el movimiento hippie. Lazenby se metió de lleno en ese movimiento, conoció a este hombre, se dejó la barba, iba de pasota. Y le aseguraba a este señor, o le convenció, de que Bond no tenía futuro.
¿Seguirán siendo amigos este tío?
No. Yo creo que no.
Creo que...
Pues fíjate, hablando de Brosnan, antes, cuando estuvieron a punto de darle el papel en el 86, que no se lo dieron, estaba a punto, pero fue...
Recalco, sí que se lo dieron.
Bueno, se lo dieron, pero la serie de Remington Steele, por obligaciones contractuales, claro, dijo, bueno, si este tío iba a ser James Bond, ahora lo volvemos a pillar y tenemos la publicidad gratuita. Pero hay una anécdota muy buena que comentaba Brosnan una vez en una entrevista. Decía que iba en un vuelo largo a Sydney, creo que era, y ponían la peli de Alta Tensión. Y entonces su hijo decía, papá, ¿cuándo vas a salir tú? Y iba negro porque no podía soportarlo. Y al final, oye, mira, tantos años después...
En una entrevista lo dice que al principio no le afectó, pero dice que luego iba por la carretera y veía...
Los carteles.
Carteles de Timothy Dalton es James Bond, Alta Tensión, y decía...
Esto no me gusta demasiado. Y es una pena porque los mejores años de él los podían haber aprovechado, pero
podría
de
una hecho forma... perfectamente 6 o 7 películas.
Y hubiera sido maravilloso.
Sí, pero también era muy jovencito, tenía aspecto de muy jovencito. Porque yo me acuerdo en su época, cuando lo anunciaron que iba a ser James Bond la primera vez, en el 86, yo claro, ya era fan. Y claro, anunciaron que era este señor, que era el de Remington Steele, y a España llegó la serie Remington Steele, la primera temporada, y era extraordinariamente jovencito y una cara de niño.
Sí, pero la primera es que empezó en el 81.
Claro, pero llegó a España aprovechando esto.
Sí, claro, ¿no?
Claro, entonces yo la vi y digo, hostia, este tío lo veo muy jovencito. Y una cara de niño y muy graciosito, muy delgadito.
Sí.
De hecho, en GoldenEye estaba bastante delgado.
Sí,
sí,
o sea,
sí, de hecho, es el James Bond que más delgado empezó y el que más gordo acabó. ¿Lo sabíais esto?
Sí.
Bueno, lo comentaba. Trata de ahí a Craig, ¿eh?
En eso también imitaba a Roger Moore.
En eso también imitaba a Roger Moore.
Sí, es verdad, pobre Roger Moore. Pero es que Roger Moore tiene mucho mérito, porque empezó con un año más que Sean Connery.
Claro, es que
y duró, vamos.
Y duró lo que...
Hombre, una barbaridad.
Duró demasiado.
Sí, yo también lo creo.
Yo lo quiero mucho.
Muchas películas, ¿no?
Siete películas. 12 años estuvo siendo James Bond.
Es que en aquella época se hacían sí o sí cada 2 años. El productor, Albert R. Broccoli, era de... Por eso Brosnan no fue Bond. Porque él era de... Su idea era cada 2 años tiene que haber una película de James Bond.
Sí.
Pase lo que pase. Que el actor no puede, se busca otro, da igual, pero cada 2 años. Entonces, claro, las de Roger Moore eran cada 2 años.
Uh-huh.
El problema, pues que, claro, la última tenía ya 56 años. Cuando la
hubo,
para mí es una pena que
iba a haber una. Iba a haber una interrupción.
Sí, 4, perdón.
Casi te pegamos.
Que la última no la cuento.
La última no la cuento.
Hay que contarla. Además, la última fue muy accidentada porque tuvieron muchos fallos, muchos cambios de guión. Hay escenas, lo comentábamos fuera, que no están. que es una pena. El guión original era muy bueno.
Lo se me había olvidado por completo cuando lo he dicho. Tres, convencido. Bueno, me había olvidado por completo.
Además es que Brosnan y Bárbara Broccoli tenían una mala relación porque él tenía muy buena relación con su padre. Y cuando llegó esta mujer, que efectivamente ha sabido un poco reflotar la franquicia,
modernizarla, o
pero ha tenido sus cosas y tenían sus pequeños roces. De hecho, él se sorprendió que efectivamente le iban a rescindir el contrato y él esperaba hacer una más.
Por lo menos. De hecho, los guionistas empezaron a escribir Casino Royale
con él,
con la idea de que él iba a ser Bond.
Ah, sí, eso no lo sabía.
Sí, pero era un Bond veterano.
Ya estaba mayor. ¿No? Ahí.
Claro, es que la idea es que en Casino Royale, en vez de un Bond joven o un Bond primerizo, iba a ser un Bond veterano.
Pues muy bien.
La novela original no es la primera.
Pero ya pasan cosas bestias para que alguien sea...
Sí, es verdad. Bueno, pero eso fue otra cosa.
Por un lado, Casino Royale hubo muchas cosas.
Por un lado hablaron de esto, pero es verdad que luego Tarantino contactó con Brosnan para hacer su propia peli de Bond, pero vio que legalmente no tenía ningún tipo de resquicio. Habían librado una batalla larguísima con los derechos de Casino Royale, tardarían 5 años más en hacerse con Blofeld y Spectre y tal. Entonces es que con esa gente ya no se podía hacer nada, tenían el asunto legal absolutamente cogido.
Y dudo mucho que le hubieran dejado a Tarantino hacer una peli Bond.
A mí me habría gustado verlo.
Hubiera sido muy curioso, y hubiera tenido su público.
Me gustaría hoy en día que hiciera Tarantino una película Bond, pero fuera de la franquicia.
Sí, claro.
Como un especial.
Porque
él va a hacer algo muy distinto. Entonces, si tienes una línea, es como en los cómics, tienes una línea general, lo digamos la tirada, el cómic diario o semanal, y luego haces como hacía Frank Miller, pues un especial, y si James Bond fuera viejo, y si James Bond estuviera quemado y se volviera un traidor o lo que fuera.
Efectivamente.
Pero eso fuera de la serie. Entonces, una película especial, distinta, con Tarantino, con un Bond mayor, cascado, harto de lo que está haciendo o lo que sea, pues a mí me gustaría.
A mí también me parecería interesante. De hecho, creo que las posibilidades de Brosnan eran mucho mayores, porque hemos visto películas de él como El escritor, por ejemplo, que se nota que el tío sí que puede dar mucho más de sí. Pero el problema quizás sea lo que tú decías, Ramón, que el tío está tan encasillado en ese...
Sí, si os fijáis en sus películas, hay pinceladas de que él intentaba hacer algo más dramático.
Sí, bueno, y las discusiones que tenía con la productora, porque cuando se empezó a sentir más cómodo, que era en El mundo no es nunca suficiente.
Sí, correcto.
Ahí ya se veía que el tío quería a toda costa meter giros dramáticos.
Exactamente.
Pero podía operar dentro de la delgada línea que la
productora esa película es muy buena.
Esa película concreta
es muy buena. Ahí vemos que no lo habíamos visto antes, a James Bond ser engañado por una mujer.
Sí.
Porque si os acordáis, la protagonista, la villana Electra. Lo maneja toda la película.
Sí,
eso es algo que nos quedamos los fans también un poco alocados, porque nunca había pasado. Una mujer lo marea.
Y es bueno eso también.
Me encantó como fan. Claro, me encantó. Eso hoy en día igual no es políticamente correcto, pero la secuencia en que la mata.
Yo aplaudí. Pero claro, ahí tiene valor porque primero le ha traicionado.
Exacto.
Tiene sentido dentro de la historia.
A ver, dentro de ese contexto, veníamos hablando antes, Pablo y yo, precisamente, de la moralina que impera. Y es verdad que hay que entender la ficción como la ficción, sin ningún tipo de miedo. Además, es que James Bond es un tipo a que no te puedes creer en un contexto normal.
Y que incluso los propios fans pues reconocemos que nos gusta porque es de ficción. Ojalá, esperemos que no exista un James Bond en la vida.
¿Os gusta verle sufrir en las películas a Bond? ¿O os gusta más que vaya más sobrado?
A mí sí.
A mí también me gusta verlo sufrir.
Sí, sí. Pero
sufrir.
Pero yo reconozco que esto es lo mejor que ha incorporado Daniel Craig. Yo creo que es el sufrimiento.
Es una cosa diferente en las otras películas o las películas más clásicas. Pero, por ejemplo, en Casino Royale, que yo creo que es donde hay una escena muy dura.
Además, sacada literalmente del libro.
Esa escena, yo creo que al personaje nunca lo habíamos visto tan al límite. Y yo la disfruté mucho. O sea, sí que es verdad que las escenas así de más de elegante o eso, pues también las disfrutas. Pero creo que...
Pero veis, ese es un punto ya que demuestra que Brosnan quería eso. Que le dejarán, porque os acordáis en la última que tú no te acordabas en que existía.
Ahora ya.
Sin embargo, al principio lo capturan y durante los títulos de crédito, que es algo que tampoco se había visto nunca.
Lo están torturando.
¿Era en Corea?
Sí, en Corea.
¿No?
Sí. Lo están torturando.
Que era que él iba a espiar allí haciendo surf, ¿no?
Sí, exacto. Empezaba haciendo
luego
surf.
Lo pillaban.
Pero escucha, ¿por qué te ríes contando esto?
Yo creo que se ríe.
Porque es un poco, no sé,
Es que lo del coche invisible.
Sí, ahí
es muy loco.
Se les fue la mano, es muy loco.
Y el guión en general, pues. estuvo
sí, a partir de la segunda mitad.
¿Veis cómo
la
mejor mitad está bien? No recordarlo.
Pero esa película esa película es especial porque
era el 40 aniversario.
Era el 40 aniversario y hay muchos homenajes de películas anteriores.
Yo esa película la veo como un castillo de fuegos artificiales.
Sí, sí. Es decir, yo la disfruto. Sí que es verdad que hay escenas que dices, joder, aquí es, se les ha ido la pista.
El rayo solar. Claro.
Pero yo la veo como...
Sobre todo después de llegar Craig, que dices, pero que el contraste claro, es más evidente.
Claro, es que
el evidente. Contraste
pero es que siempre lo ha hecho la franquicia, si os fijáis.
Sí.
Por ejemplo, la primera que yo vi, y voy a delatar una vez más mi edad, Moonraker en 1979, ¿os acordáis? Era muy exagerada.
Sí.
Viajaba al espacio James Bond y peleaba ahí en el espacio. Y
como Austin Powers.
Exactamente. Y sin embargo, dos años después, en el 81, solo para sus ojos, la siguiente era muy normalita. Muy
de todas formas, de espías normales. Eso tiene una explicación. Y es que iban a ser Ornella Muti y Timothy Dalton los que empezaran ya en esa película.
Sí, pero que bueno, digo, ya venía cambió. La idea de. Y siempre lo hacen que cuando se les va la mano, exageran mucho, los propios productores dicen, che, para atrás.
Sí,
vamos en patraje, se nos va la pinza. Volvamos a las raíces. Y después de Muere otro día,
me hubiera gustado.
Fue una peli de Moore, en plan, vale, hemos hecho esto.
Sí.
Hemos ganado mucho dinero porque hasta entonces era la película más taquillera de James Bond.
Claro.
Muere otro día, pero sí que se dieron cuenta en plan.
Es que fue el decir. ¿Os está gustando la exageración, el James Bond de cómic? Lo pues tomar, 24 tazas. Claro, y nos pegó un empacho.
De todas formas, estaban tan convencidos al principio de esa línea a seguir, aunque luego Bárbara Broccoli cuando Casino Royale dijo no, ya no podíamos continuar por esa línea, pero estaban desarrollando un guión de Ginger.
Sí.
Que iba a ser, pues iban a hacer ahí
un spin-off
con además iba a aparecer James Bond así como haciendo un cameo y tal. Sí. Pero yo siempre lo digo, me hubiera gustado que se despidiera Brosnan de una manera más digna de la franquicia, porque además se lo merecía. Y me parece muy injusto cuando ahora muchos fans o muchos reporteros especialistas en el tema dicen, es que era un Bond flojo.
No, a ver,
amigos,
él
veamos.
La saga.
Sí, no,
hay
y,
que recordar
y además veamos las películas de la época. Tampoco había unas exigencias físicas como las que hay ahora.
Que,
y las
lo que yo decía, mira, de la secuencia de la muerte de Elektra es de las mejores secuencias de toda la franquicia y la tiene Brosnan.
Sí.
Porque es Bond puro. Si os acordáis en esa secuencia.
Él, que nunca falla, ¿no?
Él está apuntando con la pistola para que ella detenga al malo que se va a tirar un misil con un submarino y tal. Le dice, deténlo o te mato. Y ella sonríe y le dice...
No. Mira, estamos oyendo aquí a cada uno de los actores.
Me llamo Bond, James Bond.
A los dobladores.
Bond, James Bond.
Actores de doblaje.
Bond, James Bond. Me llamo Bond.
Aquí tenemos un poco a todos.
Probablemente la frase más famosa de la historia del cine.
Sí.
Y si no, más, una de las más.
Desde luego, además, nada. Tres palabras.
Sí, sí.
Bond, James Bond. Ya, con eso ya con tienes eso ya la historia completa.
Imitado hasta el límite, parodiado.
Bueno, ya, y ahora yo os pregunto, mirando hacia el futuro. Han habido, como siempre, ya lo sabéis, especulaciones, muchas apuestas, muchas rifas de quién podía ser el actor que además es que a Craig le queda una más, pero aún así salen a la palestra todas las semanas, todos los meses, varios nombres. De los nombres que habéis oído, Idris Elba, que no es mi favorito ni mucho menos, con Hildestone, el último ha sido Richard Madden, sí, que se ha hecho muy famoso por el guardaespaldas.
Estaría guay que cada uno de vosotros dijera ¿quién os gustaría? O quién
en algún momento, de hecho mi pregunta va por ahí, ¿en algún momento uno de esos actores que han salido a la palestra habéis dicho, oye, este, ojalá sea este?
Yo sí, uno.
Yo sí.
Pues decime.
Yo, Tom Hiddleston, sí. A mí, yo lo veo. Y creo que puede seguir un poco la línea de Craig.
¿Qué dices tú?
Sí, yo coincido con él también. Yo no lo veía, porque claro, cuando dijeron Tom Hiddleston me vino a la mente Loki.
Loki.
Él no puedes evitarlo. Es así, es madre mía.
Ah, mira, yo tengo uno que se puede parecer un poco físicamente, pero bueno, os dejo contigo.
Bueno, digo, yo tenía la mente Loki, pero luego vi la serie esta de espías.
El infiltrado.
En que sale ya puesto arreglado con su traje peinadito y tal, y la verdad es que lo hace muy bien.
Sí, es una
y
muy
se parece
serie.
Bastante un poco al Bond literario en su aspecto físico. Entonces, podría ser.
Sí, pero es rubio.
Bueno, pero sí, ahora lo de Rubio ya.
Eso no. Es una tontería. Sí,
ahora, eso es una tontería. Cuando yo siempre, salió Daniel Craig, uy.
No, os siempre digo lo mismo.
Ahora es una tontería.
Nunca nadie.
Ahora es una tontería.
Ahora que ya nos ha gustado.
No,
ahora,
¿Y por qué nunca nadie se ha fijado en que el dios que lo es. Sean Connery no tenía los ojos azules.
Eso sí que es verdad.
Y James Bond los tiene azules.
Y tampoco tenía pelo puesto, ¿sabes? Sí, sí, no vayamos tan lejos. Claro, claro. Tenía el tío su peluquín.
Y últimamente he visto también la serie del guardaespaldas, el Robert Madden y
Richard Madden. Me gusta. Me gusta mucho más que Tom Hitch, muchísimo más.
Yo no he tenido la oportunidad de verla, la tengo pendiente.
Te va a gustar.
Pero lo veo un actor muy joven para el papel.
Pero tiene los rasgos.
Ten en cuenta,
eso lo va a curar el tiempo. Y además es que quedan dos o tres años.
O más.
Por eso mismo yo no me lo creo, también os lo digo. Cuando sale ahora alguien, oye, pues habrá que decirlo en el momento, ¿no?
El que saldrá será alguien que no hayan dicho.
Seguro.
Con Daniel Craig.
No, yo tengo uno que seguramente no han dicho. Os lo comento. Michael Fassbender, ¿qué os parecería?
Sí, además,
yo lo pondría tal cual a ese. Sí, me pega muchísimo.
A mí me encanta Fassbender, pero yo creo que ya por todo lo que ha hecho.
Exacto, ya es demasiado famoso.
No, y por la edad.
No sé cuántos años.
Igual que Clive Owen, podía haber sido un James Bond. Me hubiera gustado muchísimo más que Daniel Craig.
A mí me gustaba.
Tenía altura, tenía tipo, tenía rasgos. Él sí tenía rasgos.
Y era la apuesta perfecta.
No,
ya está mayor, pero igual.
Además, Gerard Butler aparece en una de las películas.
Ya está mayor, pero.
Aparece en una de las películas en El Mañana Nunca Muere. Sale como extra y eso. Ese tipo de cosas se las guardan muy mucho. No les gustan ese tipo de coincidencias. No hacen alusiones a.
No, de hecho, ya ha pasado en la historia de la franquicia. En La espía que me llamó, cuando empieza la película, la espía soviética está en la cama con un espía ruso, ¿no? Pues ese actor, ese espía ruso, fue considerado después para interpretar a Bond cuando lo iba a dejar.
Y lo descartaron por eso.
Y lo descartaron por eso, porque ya había aparecido y no querían que, mira, un secundario y luego Bond.
Y en GoldenEye, Sean Ben hizo las pruebas para ser Bond.
Sí, pero además es que esa época.
Alec Trevelyan podría haber sido Bond.
Qué raro. Yo creo que no lo cogieron porque hubiera muerto en la primera película.
Sí, es verdad, pobre hombre, tiene mala suerte. De todos modos, es que esa época fue muy loca. Entrevistaron hasta Hugh Grant, Liam Neeson, Mel Gibson.
Mel Gibson llegó a estar a punto, pero no quería hacer más de dos películas.
No lo habría visto tan mal yo a Mel Gibson.
No, en aquella época.
No lo habría visto tan mal.
Sí, no, hubiera. Lo que pasa es que el americano hubiera roto, hubiera vuelto a la maldición de las
australianas. Y eso cuenta. Sí,
¿sí?
Cuenta.
Sí. No sé yo, ¿eh?
Tienes que ser de la Commonwealth.
Mira,
podríamos tener un buen gibraltareño.
Mira, Hugh Jackman me hubiera gustado.
Hugh Jackman era perfecto.
En el momento que se lo ofrecieron, pero dijo que no. Pero hubiera sido perfecto sucesor de.
Lo ves,
¿no? Perfecto sucesor.
Igual que Henry Cavill también se está diciendo. Pero
y además es que Henry Cavill. Lo ves en
pero son dos tíos
en Operación Ángel.
Físicamente lo ves.
Son muy duros.
Y tiene mucha. Yo sí que lo veo Bond. Yo lo veo demasiado. La interpretación de él lo veo muy seco.
A Henry Cavill. Lo veo demasiado.
No, es un tío expresivo.
Demasiado grande, ¿no?
Sí, musculoso. Yo te digo una cosa. Lo veo al revés que tú, porque en la de Operación Ángel sí que el tío tiene unas buenas dosis de ironía, de encanto ese charm, ¿no? Que tiene.
Sí, pero
es que es enorme. Está inflado. Es verdad.
Sí, pero tú sabes que los actores. Si necesitan bajar de peso, bajan.
Sí,
entonces, pero... Si le dicen para un poquito más delgadito.
Y es que creo que Ian Fleming describía a su personaje un tío fuerte, un tío
atlético,
compensado, atlético.
Atlético, pero no ciclado ni.
Que es precisamente una de las cosas que más odio yo de Daniel Craig. El tío es que está.
No, pero eso fue en la primera peli.
Está un poco menos, pero está.
En Skyfall y. Bueno, en Spectre yo creo que no tanto, pero en Skyfall está muy fuerte.
Sí, sí.
La escena
por eso lleva la ropa tan apretada.
Sí, pero oye,
que dijeron, ya más, que tenemos un tío Catcher, que se note.
Mira,
se note.
Que hagan como con Christian Bale en Batman, que le pongan una talla más y ya funciona, ¿no?
Pues mira, ahora se me ha ido el nombre de. ¡Ay! Christian Bale le pegaría también.
Sí, también.
Se lo ofrecieron en 2000.
También le pegaría.
En 2001 ya barajaban al siguiente.
De hecho, Bruce Wayne es un poco Bond.
Es un poco.
Sí, un poquito sí tiene.
Yo, de hecho, estaba viendo El Caballero Oscuro. Y ahí estaba ya Daniel Craig. Pero yo decía, hostia, este tío...
No,
este le pega.
De hecho,
pega
es que el Caballero Oscuro fue la inspiración un poco para ya por fin retomar de cero la historia de Bond y no hacer una continuidad de Casino Royale, sino
bueno,
que...
Bueno, y ya que estamos, si me permite, vamos a sacar el tema polémico de siempre. El Bond negro.
El Bond negro.
Por favor.
Porque, a ver, a los fans, la mayoría no estamos de acuerdo. Y entonces lo fácil es decir, es que eres racista.
Ya, la gente lo lía mucho con eso cuando no tiene nada que ver.
Tú le preguntas.
Es ser fiel al
personaje.
Es que yo no quiero un Blade blanco, por ejemplo.
No,
quiero un Blade blanco o un Pantera Negra blanco.
Claro, es que no tendría ningún sentido.
O sea,
fíjate, precisamente por ahí no lo considerarían racismo. Claro. Es un poco meterse esto en el barro, ¿no? Pero
sí, te has metido ahí, ahí no, pero no, que no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Pero cuando es al revés, sí.
Hay personajes que los ha interpretado diferentes actores, por ejemplo, Batman, Superman, Spiderman, y ahí no hay ninguna noticia que diga, ay, tiene que ser un Spiderman negro.
Hay un Superman de hecho, negro rondando por ahora, ¿eh?
Sí, pero... Pero siempre, digamos, el punto blanco es... Bond.
No, pero un Spider-Man negro porque, sí que hay, sí, hay sí. Es este bueno, Morales, ese apellido.
En el universo Marvel es, hay muchos universos paralelos, sí, no sé, claro.
Pero me refiero pero en el bien. Cine. O sea, en el cine. Yo dudo que pongan un Spider-Man negro o un Batman negro. Lo dudo.
Y además,
yo no es puedo... que siempre digo lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? No lo entiendo. Porque es una
estrategia de marketing.
Para mí, una igualdad malentendida.
Sí, seguir las corrientes un poco de ahora.
La igualdad para mí la igualdad no es convertir a un personaje blanco en negro, sino pon otro personaje negro, tan capaz como él, pon un 009 negro que trabaje con Bond en una película.
Claro, sí, eso molaría.
Y que a partir de ahí coja el relevo. Maravilloso.
O una 006 mujer que sea tan capaz como James Bond. Bueno, no pasa nada.
Lo comentábamos fuera, Charlize Theron. Es que claro, por ejemplo, no hay hombre que lo haga eso. Por ejemplo. Amigo, madre mía, qué maravilla de papel en Atómica. Es una maravilla.
Parece la hija de Jason Bourne y James Bond.
Sí. Tiene lo mejor. Fíjate, este es otro tema, ahora que dices lo de Jason Bourne, parece también que, lo comentabas tú, Pablo, que si te gusta uno no te pueda gustar otro, que
tonterías,
en fin, nada, es claro. Absurdo.
Ay, no sé, digo, es porque seguro que estas cosas de
esto también es fanatismo malentendido como de la época de Star Trek y Star Wars, que era de, oh, es que no hay que elegir, pues oye, no.
¿Por qué?
No,
te puede gustar todo.
Te puede gustar claro, todo porque además es un género.
¿Por qué tengo que elegir?
Es un género muy parecido y es que te va a gustar, porque Jason Bourne sí que es verdad que sigue ya un poco la línea de Craig.
Sí, más duro.
Hay que recordar que al revés. Es decir, con la época de Craig, que siempre lo ha hecho la franquicia, no es nada nuevo, que es adoptar lo que está de moda o lo que está funcionando.
Sí, pero eso está bien.
La primera de Bourne funcionó muy bien, y entonces con Casino Royale se dijo, pues vamos a tomar este estilo. Y es convertir a Bourne, darle un poquito de la realidad de Bourne, pero siguiendo con su estilo y
sus características.
Y eso no es malo.
No, de hecho, lo hablábamos antes, que en la peli de Quantum, que yo creo que es cuando
Bourne
es la más Bourne, que
el tema de cámara
que es, sí, que horrible, es con mucho horrible, movimiento horrible. Es horrible
a mí esta película Quantum me parece un fallo dentro de las cuatro de Craig.
Es el fallo
y muere otro día.
Que no existe.
De hecho,
no hacen alusiones, si os dais cuenta, en la conclusión final de Spectra, no hacen alusiones demasiadas a...
Nada, casi nada.
Sí, bueno, hay una escena, ¿no?
Toca algo de Green, pero no.
Sí, pero bueno...
Green de Quantum.
Claro, no, se nombra Quantum sí, y Mr. White porque se tiene que Mr. nombrar, White. Pero al final cuando aparecen todos los malos hay una... No hay foto de...
Sí,
¿no?
es el organigrama este sí, que sale
y,
ahí de...
Y se pasa por muy rápido por el malo, por Green, por Mr. Sí. Green.
Además, creo que el actor era bastante complejo. Tratar con él, comentaban que no fue... Es que también en las pelis Bond han habido infinidad de actores y actrices complicados. Bueno, la odiada relación entre Pierce Brosnan y Terry Hatcher, que es conocida por todos, se llevaban a palos.
Hombre, creí que tuvo lío ahora al final, ¿no?
¿Con quién?
Me refiero que el lío de que si la hacía, que si no, que si ponía unas exigencias.
Sí, pero no, sí, pero eso entra dentro de lo esperable.
Claro,
sí.
Eso entra.
Pero cuando ya está, digamos, el casting cerrado, ya empieza todo. Allá, los conflictos internos, por ejemplo, lo que comentábamos en el Mañana Nunca Muere, que además Pierce Brosnan quería a Mónica Bellucci, que iba a ser ella, pero los productores, por supuesto, lo queríamos todos.
La queríamos.
Pero cogieron a Terry Hatcher porque estaba muy de moda en Estados Unidos por la novia de Superman, y entonces pues era maravilloso coger a esta mujer y comerse, ¿no? El tema norteamericano. Pero ¿qué pasa? Que había ahí un mal rollo tremendo. Primero ya porque Brosnan entraba regular. Con este cambio de última hora ya no estaba nada contento. Y luego porque la tía era muy difícil. Tenía horarios complicados, asistía, no asistía. Pero, luego se descubrió que estaba embarazada también, es verdad.
Sí, existe algo, ese tipo de relación mucho peor, porque era con la chica Bond principal, y no veas qué chica Bond, que fue George Lazenby y con Diana Rice,
en el
Servicio Secreto de Su Majestad, que no se tragaban.
Que se comía ajo, ¿no?
Exacto, está la famosa anécdota.
No se sabe si eso es verdad o es una frase malentendida, ¿eh?
O un invento, exacto. ¿No?
Ahí está.
Diana Rice siempre dijo que lo dijo en broma, que no era verdad.
Podemos confirmar que no era un vampiro.
No, bueno, si los oyentes igual no se están enterando, es que la actriz Diana Rigg, la protagonista, dicen que le mandaba notas a George Lazenby cuando iban a rodar una secuencia de amor diciéndole que había comido sexo. O sea, perdón,
sexo.
No te hace una subconsciente. Que había comido ajo. Y así para cuando lo ves a
para cuando tuviera una escena de... Una escena.
Para que fuera tranquilo.
Sí. Todo pero bien. Eso, esas cosas...
eso pasa mucho en el cine.
Hombre. Ah, pero hombre, no se debería permitir. O sea, tú vas a trabajar, no sé.
Bueno, ya, una persona normal hace eso.
Imagínate, tú vas al trabajo, te llama el jefe y dices, venga, me voy a comer un bocata de ajos y así le tiro el aliento a la cara.
Que,
eso,
pero es que es
eso
lo hace
una persona normal. Eran nuestros años, era otra época. Alguno igual lo hace, pero...
Es que ahora hay cosas también sorprendentes. No es lo mismo, quiero decir... No es lo mismo un trabajo como el que tú puedas estar pensando.
Y además les
que esto de egos elevadísimos, con sueldos más elevados todavía que los egos.
Bueno, y en todos los trabajos los compañeros se putean un poco unos a otros.
Sí, según el nivel que tenga cada uno.
Te trae, no te trae. Mira, de repente tu personaje va a morir.
Guionista, no le piques.
Yo os planteo una posibilidad, porque hace poco hablaba con un amigo y me decía, y si se acaba la franquicia, digo, pues para mí una buena forma, si fuera a morir la franquicia, de reinventarla, es llevar a la pantalla en una serie larga o en una, varias películas las novelas originales en el tiempo original donde transcurrieron. ¿Cómo veríais esto vosotros?
O sea, como un remake.
No exactamente, porque las novelas originales realmente como son, menos el Servicio Secreto de Su Majestad, nunca se han
llevado. Dices adaptaciones fieles, respetando los años en que se desarrolla la historia.
Sí, efectivamente.
La Guerra Fría auténtica.
Efectivamente. En los años 50, concretamente.
Sí, yo creo que a los fans... nos gustaría, pero al público en general no creo. James Bond está muy, muy asentado hoy en día como el superhéroe capaz de hacer barbaridades contemporáneas en el tiempo actual. Y poner ahora un James Bond con las novelas en los años 50 y 60,
pues
más
tengo,
tipo de espionaje...
Pues yo creo que un argumento que puede rebatir el tuyo, no lo sé. Pérez Reverte ha sacado un personaje literario que conoceréis, que es Lorenzo Falcó. Si leéis las novelas, tienen muchas cosas de Bond. No digo que se haya inspirado en él, digo que hay rasgos muy similares.
Pero Lorenzo Falcó tiene toda la historia que tiene James Bond detrás.
No, efectivamente no. Pero sí, esa época sí que creo que vende.
Yo creo que una de
No sé, quizá me equivoque.
Una de las claves de James Bond es que se ha sabido, digamos,
adaptar a los tiempos.
Es lo que dice Ramón, igual a los fans nos gustaría verlo. Porque,
sí, porque es James Bond y que lleves adelante.
Y es una cosa literaria que mucha gente pues igual no conoce, porque yo, por ejemplo, yo los libros los he leído, pero no todos. O sea, yo soy más del Bond cinematográfico.
Claro, lo que has conocido
entonces, lo que
de primeras.
Conocido, pero sí que es verdad que a mí me gustaría ver ese Bond. Pero es lo que dice Ramón, igual cara al público no tiene ese engancho. Que puede atrapar más
el personaje hoy en día en el colectivo, digamos, en la mentalidad colectiva, está muy estereotipado ya.
Sí.
Un tipo de personaje. Y cambiarlo ahora, volver atrás, no creo que la gente estaría pensando, bueno, ¿y cuándo va a lanzar misiles el coche? ¿Y cuándo va a saltar?
Una cosa no quita la otra. ¿Acordás de la obra de Moonraker? Que sí que con ese Bentley antiguo sí que hay alguna. Hacen alguna alusión a algún truquillo que el coche tiene y tal.
Sí, pero luego viene la góndola.
Sí, sí, es verdad, eso ya es el siguiente nivel.
Exacto,
es
decir, que en la misma película pues, no te digo que no puedas hacer una referencia, un recuerdo al Bond literario.
Lo que distinta es Moonraker, el libro de lo que es la película. Ah,
es lo que estábamos comentando, que la película se...
A partir de Goldfinger
por Star
se
va por el aire. Sí,
Operación
sí,
Trueno aún tiene bastante, pero ya es muy fantástica.
Pues Operación Trueno a mí es de las que más me gusta, porque tiene película además un ritmo maravilloso.
El final de la Batalla del Agua...
A mí se me hace lento.
Se me hace lento a mí también. Es la única pega que
pero bueno,
saco
que, quiero decir que todavía era bastante fiel.
Sí.
Pero a partir de esa ya solo se vive dos veces en adelante. Bueno, al Servicio Secreto de Majestad vuelve otra vez a ser fiel. Pero en general luego ya no tiene nada.
Yo creo
que el nombre de la pistola de oro, por ejemplo, la lees y no se parece casi nada.
Nada.
Y la espía que me llamó que solo tiene el título.
El título.
Sí, sí. Y es la obra que menos me gustó, La espía que me amó. Se me hizo un poco lenta esa primera parte narrada a través de ella, que no se acaba de ver al personaje.
Es una novela muy extraña.
Sí, es una novela extrañísima.
Pero es precursora, si es que lo he inventado todo. En la novela de La espía que me amó, yo siempre la considero que es la precursora del estilo de película de acción de Jungla de Cristal.
Totalmente.
¿A que sí?
Topeo totalmente.
Es el protagonista encerrado en un sitio, un edificio o algo así, con varios terroristas a los que tiene que ir eliminando.
No sé si yo lo hubiera expresado así, pero creo que es la mejor forma de expresarlo. Sí,
una
totalmente.
Cosa que os quería preguntar, ahora que estáis nombrando un montón de las películas clásicas de James Bond, para coger a un chaval de ahora de 20 años... ¿Cuál de estas películas recomendarías? En general, o sea, para que
es
diga, chaval,
buena pregunta.
Me engancho,
y nos la hacen mucho, la gente nos pregunta mucho eso. La gente.
Yo cogería el Servicio Secreto de Su Majestad.
Sí.
No, yo no.
¿No?
Yo sí. Yo sí la cogería.
¿Golden Eye quizá?
¿Tiene mucho donde...?
Sí. ¿Entre medias de todo?
Yo, hombre, Broncho, has dicho de 20 años o así.
Sí, a ver.
Sí, porque
alguien que no esté, que no haya visto demasiadas películas de Bond. O sea, no,
sí,
sé,
pero
sí, de 20 años. Vamos a poner a alguien
que tiene Pablo, tú no tienes 20 años.
Yo tengo 27 ya.
No nos engañes.
Es que eso es diferente, porque igual
claro, es que depende,
un actor con 25, 27 años no puede interpretar su idea secreta de su majestad, porque sí, el personaje...
No, pero se refiere a...
Para mostrársela a alguien.
Claro, ¿cuál encontraréis muy representativa, por ejemplo?
Un amigo tuyo de 20 años... Oye, yo no he visto nada de James Bond, ¿qué me recomiendas?
Para empezar.
¿Cómo puedo
para
empezar?
Pero si estamos hablando de las clásicas, porque para
de
empezar...
Todo, yo, de
para
todo.
Empezar,
no,
yo,
de todo en general.
Para empezar yo te diría Casino Royale.
Claro, es que, por ejemplo.
Sí, también pero es sí, una sí, buena. Sí, lo que pasa es que luego a lo mejor volver a las clásicas son tan distintas o volver
pero es que
a
eso
las
va a ser
intermedias.
Tiempo. Yo creo que es que con James Bond tú entras... Creo que lo hemos comentado muchos fans y nos ha pasado. Tú con James Bond entras, en cualquier película pongamos, por ejemplo...
Sí que es verdad.
Entras y te gusta ese tipo de cine. Te gusta Pierce Brosnan o Roger Moore, fantástico. Y si te pica el gusanillo realmente,
entonces ya
vas a más, porque empiezas a fijarte en cómo es el personaje y su elegancia, su manera de ser, ese glamour que tiene, esas conversaciones con el villano tan irónicas. Entonces, cuando ya has visto varias de esas y tiras para atrás, ya no te importa tanto que no sea tan espectacular.
Es verdad,
y ya te fijas en el personaje porque te ha enganchado.
Me pasó exactamente
claro,
eso.
Pero por eso para
Golden Eye,
por eso para engancharte época. Es mejor una película estándar, una película de acción divertida, que te lo pases bien. Y Casino Royale es un muy buen ejemplo porque es muy buena película de James Bond y película de acción también, aparte de que no sea de Bond. Yo siempre he dicho que una persona que no sea fan de James Bond le puede gustar Casino Royale.
Pero y sí. Sale pues una peli de acción y más que una buena película de acción.
Claro, Skyfall, claro. Skyfall también va un poco en esa línea. Sí.
Es que hay muchas y según el momento también me pasa un poco lo que decía Ramón, ¿no? En cada momento me apetece ver una cosa y sobre todo últimamente me gusta mucho el contraste. Exacto. Ver una de Roger Moore y a lo mejor exacto. Inmediatamente una de Daniel sí, Craig, sí. ¿No? Porque eso.
Yo estoy pensando en cuál me pongo esta noche.
Muere otro día.
GoldenEye.
Muere otro día.
Muere otro día. O sea, no, estoy pensando en GoldenEye, pero mucho.
La de Jonathan Demme la he visto al servicio secreto de su majestad.
Es una pasada. Lo que pasa es que Pablo no está preparado.
No soy demasiado conocido.
Pablo no está preparado porque Pablo, en vez de ver toda la historia.
El servicio secreto de su majestad es muy buena, pero es.
Pablo va, ver,
profunda,
Pablo va a ver a James Bond con falda.
Y voy probando, pero,
no, pero
yo creo que esa película para la línea Pablo, de ahora va
Pablo,
va por ahí.
Lo que
sí,
va a ver.
Para enganchar,
yo creo que no.
Es por
pero
eso. Es
para que el gusanillo, yo creo que.
Yo creo que
sí.
Una película te engancha normalmente al principio, según la edad, pues eso decía lo de la edad es importante, entre 15 o 20 años, te engancha si tú sales del cine o acabas de ver la película en televisión y te da subidón. Si te da subidón, dices, ¡oh, qué guay! Pero. Claro, a Servicio Secreto de Su Majestad no tiene un final de subidón.
No.
No, pero no. La verá, no le desveles la verá. Lo que pasa es que ahora mismo solo va a poder advertir a James Bond con falda, es lo único que va a poder hacer. No, es verdad, la pena va a ser esa. Que lo único
que yo a veces veo cosas muy raras. Entonces, a lo mejor un día te digo, no, no me apetece. Y luego un día pues
un problema psiquiátrico.
Sí, sí, tengo mis cosas.
Es que si dices, quiero ver una película estándar. Te pones Goldfinger.
Octopussy.
Sí.
Octopussy.
Es muy divertida.
Bueno, hay debate ahí.
Este debate está interesantísimo, pero por desgracia lo vamos a tener que dejar aquí. Estáis invitadísimos, Ramón y Ricardo, cuando queráis venir a hablar de Bond, de cine, de lo que queráis. Ha pasado
pues
una hora,
sí,
fíjate. Y estaba previsto que hiciéramos media o tres cuartos, pero estábamos tan a gusto, aquí.
Yo he mirado el móvil hace un
comentando.
Pensando, a ver cuánto llevaremos.
Yo creía que quedaba más tiempo, la verdad.
Pues no, pues por desgracia no, pero bueno, lo tenemos que dejar aquí. Que el viernes que viene nos vemos. No estarán Ricardo y Ramón, lamentablemente, a no ser que quieran venir, que están invitados, como os digo. No hablar de Bond otra vez para que haya más variedad. Pero bueno, podemos hablar de muchas cosas.
De Nolan, ¿no?
Que sí, vamos. Oye, pues, hacemos un especial de Nolan en un momento. Así que nada, te dejamos con tu fin de semana por delante. Esperamos haberte aportado nuevas energías para cogerlo con más fuerza. Y te vemos aquí la semana que viene, el viernes, en la 107.1, Gestiona Radio. Buen fin de semana.
¿Perdiste tus ahorros por la compra?